tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en la emisión de un programa más del Derecho a tu Alcance, que viene gracias al curso de Proyección Social de Derecho de la Facultad de Derecho de esta universidad y la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante a tocar. No sé, quizás ustedes, amigos o amigas o algún familiar, se ha visto involucrado en un proceso, ¿no? Un proceso civil. Vamos a hablar sobre qué significa un proceso civil, cuáles son, digamos, los principios que regulan ese tipo de procesos, ejemplos, ¿no? Y en sí, la parte procedimental, ¿no? Y para eso vamos a contar, el día de hoy estamos contando con la presencia del doctor Rubén Quispe, que es abogado también por esta universidad, la Católica, y es profesor del curso de Proyección Social del Derecho, responsable del área legal, del área de asesoría legal. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, Felicita, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí gustoso de poder conversar sobre este tema tan importante de que de repente algunas personas que no son abogados puedan conocer algo más de lo que es un proceso judicial.
Sí, efectivamente, doctor, esa es la idea del programa del día de hoy, amigos y amigas. Queremos que ustedes conozcan, sabemos que pues no muchos de ustedes que quizás sean abogados, pero es importante conocer, ¿no? Cuando estamos en un proceso judicial, en un proceso, quizás explicaremos un poco también los tipos de proceso de manera muy sucinta. Y para comenzar, doctor, planteemos la pregunta que de hecho nos viene pues de cajón, ¿no? ¿Qué es un proceso civil o qué es un proceso judicial? ¿A qué debemos entender como un proceso judicial?
Bueno, podríamos primero partir para dar una explicación de lo que es un proceso, ¿no? Y un proceso civil, que es un proceso especial dentro de los procesos que establece nuestro ordenamiento jurídico, de entender que primero todo ciudadano tiene derecho a que el Estado, ¿no?, resuelva los casos en los que existe una controversia, una diferencia, una discusión sobre determinado derecho o sobre determinado tema que le pueda estar afectando. Ese derecho que tiene el ciudadano respecto del Estado se conoce como acceso a la justicia. Es decir, todo ciudadano tiene el derecho, cuando existe una controversia, una discusión con otro ciudadano o con una entidad, ¿no?, una persona jurídica, sea privada o sea pública, de poder, y no se resuelve esta de forma directa entre las partes interesadas, que están en este caso, que tienen una diferencia o un conflicto, tiene el derecho de acudir al Estado, en este caso al Poder Judicial, para que resuelva esa controversia. El objetivo final es que el Estado, a través del Poder Judicial, en este caso, pueda decidir en esa controversia, en esa diferencia, quién es el que tiene la razón, ¿no? Ese es lo que podríamos definir como un proceso civil, ¿no? Es la instancia en la que, por el derecho que tienen los ciudadanos, el Poder Judicial está obligado a resolver esos conflictos, señalando quién de las personas que están involucradas en ese proceso tiene la razón y, por lo tanto, poder servirse del apoyo de la justicia para que se pueda cumplir o se pueda resguardar ese derecho que está siendo afectado.
Ok, entonces, digamos, como usted bien nos explica, un proceso judicial, específicamente pues en un proceso civil, existe una controversia, una disputa, ¿no? Algún problema sobre alguna situación específica, que lo que las personas tienen que hacer es presentarlo ante una instancia que es el Poder Judicial y pues presentar los argumentos que tienen para defender, digamos, sus posturas, ¿no? Ahora, usted justo nos hablaba de esto del acceso a la justicia, ¿no? Esto es como que el presupuesto bajo el cual se sostiene la existencia quizás también del proceso, ¿no? ¿Nos podría explicar un poquito más sobre este derecho o también considerado quizás este principio que va, digamos, va a permitir a las partes, entiéndase por las partes a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, a presentarse y presentar su controversia ante el Poder Judicial?
Justamente, el acceso a la justicia es un concepto, ¿no?, que es importante dentro de todo el ordenamiento jurídico, porque en principio es un derecho fundamental, ¿no? Es un derecho que está por encima de muchos otros derechos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y tiene como objetivo principal que el Estado asuma un rol y asuma una y cumple una obligación, que es justamente resolver el conflicto entre las partes que puedan estarse suscitando dentro de la sociedad. Cuando hablamos de un conflicto, podemos hablar de diferentes tipos de conflictos que se presentan cotidianamente, ¿no? Seguro que los oyentes podrán de repente apreciar que cualquier situación cotidiana de la vida podría generar finalmente un conflicto de intereses, ¿no? que pueda ser finalmente también llevado a una disputa judicial porque no se logra resolver esto de manera directa entre las partes. Por ejemplo, cuando uno suscribe un contrato, ¿no? Y la persona que debe recibir de repente un servicio por el que ha pagado, finalmente, habiendo pagado, no recibe el servicio. O por ejemplo, si es que sufre un daño por un accidente, la persona que ocasionó el accidente tiene la obligación de indemnizar a la persona que ha sufrido el accidente, las consecuencias del accidente, pero de repente no lo quiere hacer, ¿no? Uh-huh. O de repente no lo quiere hacer como la persona que sufrió el accidente considera que debería ser reparado. Claro. Entonces, el conflicto que se pueda suscitar en la realidad no solo puede estar referido a que una de las partes no quiera cumplir una obligación, ¿no? Por ejemplo, indemnizar o prestar el servicio al que se había comprometido, sino que puede ser que esta parte quiera cumplir el servicio, pero en ciertas condiciones o hasta cierta de cierta magnitud que no sea la que espera la otra parte. Como ese es un espacio en el que no se van a poner de acuerdo finalmente, la posibilidad que franquea y que establece nuestro ordenamiento jurídico es que se vaya, que se acuda al Poder Judicial para que sea finalmente el juez quien, evaluando la situación con las pruebas que presenten las partes, pueda decidir finalmente a quién le corresponde el derecho que se está reclamando, ¿no?
Entonces, digamos, ya aquí ya estamos como que introduciendo a nuestros amigos y amigas a cómo es que se inicia, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el presupuesto básico que debemos tener para iniciar un proceso judicial, ¿no? Que viene a ser en principio el conflicto, ¿no? O sea, el que no se llegue a un acuerdo. Ahora, entrando un poco más ya también a la vía procesal previamente dicha, ¿cómo debe entender una persona, por ejemplo, cuando se inicia la demanda? O sea, ya yo tengo un conflicto, yo le digo, ¿sabe qué, señor juez? Este es mi conflicto. Pero también existe toda una formalidad, ¿no es cierto? Que de por sí, lo que nosotros conocemos como demanda, que viene a ser este escrito que se presenta inicialmente, tiene toda una formalidad que tiene que ser, digamos, saneada, ¿no? En caso que hubiese algún incumplimiento, también se le presenta un plazo. ¿Podría usted explicarnos de manera así sencilla también cómo es esto propiamente dicho, la demanda? O sea, y quizás también explicar a nuestros amigos y amigas que ellos ya se forman como parte de un proceso, ¿no? Uno viene a ser el demandado, uno viene a ser el demandante, ¿no? Quizás algo así sencillo que para comenzar ya un poco, para que ellos también entiendan, a veces nosotros tenemos términos técnicos que no necesariamente todas las personas así lo manejan, ¿no?
Creo que es interesante, muy interesante tu pregunta, Felicita, sobre este tema, porque como suele suceder a toda persona cuando está o tiene la necesidad de involucrarse o de recibir los servicios profesionales de cualquier tipo de profesional, sea este médico, abogado, contador, nos es difícil a veces entender, ¿no? O comunicarnos con este profesional, porque evidentemente el profesional tiene que trabajar bajo ciertos conceptos especiales, ¿no? De su carrera, de la profesión, pero esta complicación no debería ser que los ciudadanos, cuando tengan un problema específicamente en el ámbito legal, renuncien a su derecho a conocer cómo es que se va a desarrollar el proceso, qué se necesita para desarrollar el proceso, qué tantas posibilidades hay para conseguir lo que yo quiero, ¿no? En ese proceso judicial, cuánto tiempo va a demorar, por qué va a demorar o por qué se emiten ciertas resoluciones. En realidad, yo debería partir de señalar que todo ciudadano, cuando inicia un proceso judicial, tiene que reconocer algo que es fundamental. La persona con más derecho dentro de un proceso judicial a saber cómo se está desarrollando o cuál es la situación del proceso judicial es el propio ciudadano, no es el abogado. El abogado tiene derecho a recurrir y acudir al juzgado, entrevistarse con el juez o con el secretario, porque está representando a un ciudadano, a un litigante, pero el litigante también podría acudir directamente a hablar con el juez o con el secretario o revisar su expediente para que pueda comprobar cuál es la situación del mismo. En ese sentido, el ciudadano primero debería tener un afrontamiento mucho más directo y sin temor a cualquier desarrollo de un proceso judicial, sea este civil o penal. Pero siempre se va a necesitar para el inicio de un proceso, de cualquier tipo de proceso judicial, el concurso y el apoyo del abogado, porque efectivamente, como lo señalabas, existen ciertos requisitos, ciertas formalidades que hay que cumplir. Y, por ejemplo, en la demanda es muy importante algunos elementos que puedan estar contenidos en el documento que va a elaborar el abogado y que está referido, por ejemplo, a cuáles son los medios probatorios que se van a acompañar a esa demanda. Porque el juez, cuando tenga que resolver un proceso judicial, no va a resolver este proceso por lo que las partes digan, mencionen o hablen de repente en la audiencia. No. El magistrado va a resolver un proceso judicial teniendo en consideración los medios probatorios que se hayan acompañado a la demanda. Por eso es que es importante que cuando se va a iniciar un proceso judicial se lleven adelante algunos pasos previos importantes, ¿no? Por ejemplo, primero tiene que haber un adecuado y exhaustivo análisis de la situación para saber exactamente cuál es mi situación, la situación del usuario, del litigante, qué es lo que tiene en su poder el usuario o el litigante para poder presentar junto con la demanda y cuáles son las posibilidades que existen en el proceso judicial para conseguir el resultado. Igual que en cualquier otra profesión, por ejemplo, si lo comparamos con un tema médico, existen muchos casos en los que los médicos van a operar, pero existen casos simples, ¿no?, que son operaciones de repente casi de mero cumplimiento, no hay casi riesgo, pero existen operaciones complejas. En el proceso judicial existe lo mismo. Pueden haber casos donde el caso es tan simple que no hay duda que el proceso se va a ganar, ¿no?, como pueden haber casos en los que son tan complejos los temas que se están discutiendo o tan complicados que finalmente el mismo abogado no va a tener la certeza de que se vaya a conseguir. Puede tener una probabilidad, un porcentaje de idea de que el resultado pueda ser favorable, pero de repente el tema es discutible, de repente no se ha determinado, es tan discutible que incluso en el Poder Judicial, y suele suceder mucho esto, que en el Poder Judicial también existan pronunciamientos sobre ese mismo tema en sentido contradictorio. Entonces, todos esos elementos deberían ser materia de evaluación por parte del abogado, pero sobre todo deberían ser debería ser obligación de todos los abogados de informar adecuadamente al ciudadano, al justiciable, de cuál es su evaluación sobre todos esos aspectos, para que la persona que se va a involucrar en un proceso judicial tenga una idea clara y una decisión adecuada de si quiere embarcarse o no en ese proceso judicial.
Sí, justamente esta parte es bastante importante, de hecho, amigos y amigas, porque nosotros, como dice aquí el doctor Rubén, es importante conocer cuáles van a ser, digamos, el porcentaje de éxito que pueda tener nuestra demanda, ¿no?, si contamos con los medios probatorios adecuados, y esto implica un análisis del caso de manera exhaustiva. ¿Le parece, doctor? Volvemos en unos minutos, vamos a unos cortes y vamos a volver quizás ya con el tema de cuáles vienen a ser las etapas procesales que las personas puedan ir conociendo a través de este programa. Claro. Regresamos con ustedes aquí en Zona PUC en unos minutos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígite.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Cansado de tener que escuchar las mismas radios todos los días? ¿Cansado de tener que buscar buena música por internet y no encontrarla? Te presentamos la nueva Zona PUC. Zona PUC, la única con música a tu medida y los mejores locutores del mercado. Y si llama al 626-2000, anexo 5420, en los siguientes 20 minutos, se lleva completamente gratis una faja reductora. ¡Llame ahora! ¡Llame ya!
¿Y? ¿Encontraron lo que les pedí?
No, padrino.
Ninguna emisora da con Zona PUC.
Muchachos, me han roto el corazón. Zona PUC se escucha solo por internet.
¡Ah!
Es una radio por internet.
Escucha Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero, yeah.
Yeah. And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Didi na na na.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en una emisión más de este su programa, El Derecho a tu Alcance, que como ya saben, viene gracias al curso de Proyección Social del Derecho y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Y bueno, que se emite a través de esta su radio favorita, Zona PUC. Bueno, siendo las 4:19 de la tarde, estamos acá con el doctor Rubén Quispe, quien es abogado de la Católica, ¿no? También es profesor responsable del área de asesoría legal de PROSODE. Y bueno, está hablando justamente de estos elementos que todas las personas que quieren iniciar un proceso judicial deben saber, ¿no? Que estaba, el doctor señalaba la idea de la situación que estas personas conozcan de manera exhaustiva el caso con acompañamiento del abogado, asimismo sepan con qué medios probatorios están contando y que estos medios sean lo suficientemente, digamos, convincentes para generar en el juez, pues, una postura favorable a su pedido, ¿no? A su conflicto, frente al conflicto que ellos presentan, y asimismo evaluar cuál es la probabilidad de éxito de la presentación de la demanda. Ahora, doctor, quedamos con una pregunta, ¿no? Y era, ¿cuáles son las etapas que tiene un proceso civil?
Justamente, creo que deberíamos tener presente que el proceso civil parte justamente de un concepto que es común de repente a muchas profesiones que se llevan acá en la universidad. Es un proceso, es decir, es un conjunto de etapas, ¿no?, en las que se desarrolla el proceso judicial. Ese conjunto de etapas en que se desarrolla el proceso judicial podríamos señalarlas rápida y de repente genéricamente de la forma siguiente, ¿no? Primero, debería toda persona que va a iniciar un proceso judicial saber que en el ámbito civil, en los temas relacionados con el derecho civil, existe la obligación de acudir a la conciliación extrajudicial. Esa etapa es una etapa prejudicial, antes de presentar la demanda. Existe una ley de conciliación extrajudicial que establece y señala claramente cuáles son los casos en los que antes de acudir o de presentar una demanda debo primero presentar una solicitud de conciliación extrajudicial. Evidentemente, esta etapa prejudicial no tiene como objetivo ni como requisito que se llegue a un acuerdo. Es una etapa en la que se puede llegar a un acuerdo. Se presenta la solicitud de conciliación extrajudicial ante un centro de conciliación extrajudicial privado o público, ¿no? Y se va a citar a una sesión o a dos sesiones, dependiendo si las partes acuden a las sesiones, para que vean la posibilidad de llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, entonces recién me encuentro facultado a presentar una demanda, ¿no? Existen algunos casos en el que la misma ley señala que no es necesario acudir, en las que no puedo acudir al proceso extrajudicial, por ejemplo, en los temas penales. Esa es la facultad de seguir un proceso judicial penal es del Ministerio Público, es del Estado. Por lo tanto, una persona que es afectada no puede ir a una conciliación extrajudicial para ventilar ese tema. No puede ir a una conciliación tampoco temas referidos al ámbito laboral, porque el ámbito laboral tiene su propia conciliación ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y existen algunos otros temas, por ejemplo, que los derechos de los incapaces o de las personas que no pueden decidir por sí mismas tampoco pueden ventilarse a nivel de conciliación extrajudicial. Pero la ley señala exactamente en qué caso se puede y se debe recurrir a la conciliación extrajudicial, y hay algunos casos en los que puede, es decir, es facultativo que vaya a la conciliación extrajudicial. Por ejemplo, en los casos de alimentos, ¿no? Cuando una persona quiere demandar por alimentos a otra, tiene la posibilidad de ir primero a la conciliación extrajudicial. Si quiere, acude a la conciliación extrajudicial. Y si lo decide y no quiere ir a la conciliación extrajudicial, puede demandar directamente. Entonces, esa es la etapa prejudicial o extrajudicial del desarrollo de un proceso civil. Pero una vez que se agotó esa etapa extrajudicial, o de repente, si es que se decidió no recurrir a esa etapa, si es que era facultativo, o no se tenía que acudir porque la ley decía de que en esos casos no se acude a la etapa extrajudicial, entonces yo debo presentar la demanda, ¿no? Y esa primera etapa de presentación de la demanda es la etapa, o la conocemos nosotros como la etapa postulatoria, ¿no? La etapa en la cual las personas hacen de conocimiento qué es lo que piden en concreto, cuál es su pedido, su solicitud, qué es lo que quieren conseguir en el proceso judicial. Y sobre todo, ¿no?, para apoyar al juez a que resuelva esto, ¿qué medios probatorios va a ofrecer para que el juez evalúe su solicitud? ¿Y cuáles son los argumentos que va a presentar judiciales y de hecho, ¿no?, que va a presentar en esa demanda? La etapa postulatoria es importante porque todo lo que yo quiera que se vea en el proceso judicial lo tengo que plantear en ese momento. Yo no puedo presentar una demanda sin acompañar un medio probatorio y después, cuando esté a punto de despedirse la sentencia, recién decir, además quiero que evalúe este medio probatorio también, ¿no? O no puedo pedir una sola pretensión en esa demanda y después, cuando esté por el juez por señalar o emitir sentencia, decirle, además quiero que se pronuncie sobre este aspecto, ¿no? No. La presentación de la demanda es un punto crucial dentro del proceso civil porque es la etapa en la que se precisan y se establecen de manera definitiva qué es sobre lo que tiene que decidir el juez y cuáles son los argumentos que tiene la persona que está solicitando esa pretensión. Entonces, esa etapa es importante porque ahí yo presento mi demanda y tienen que estar mis medios probatorios, tengo que dar mis argumentos de hecho y de derecho y establecer claramente lo que estoy pidiendo. Deberían tener presente, por ejemplo, las personas en este caso, que en un proceso judicial yo puedo pedir varias cosas. No es necesario que tengan una sola pretensión o una sola demanda en este caso, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, yo podría pedir, como suele suceder en los casos de divorcio, pedir el divorcio, pero además la tenencia, ¿no? O pedir el divorcio y además el régimen de visitas. Y además podría pedir alimentos. Es decir, en una demanda pueden verse varios temas, no solo uno. Entonces, es importante esta etapa postulatoria porque ahí es donde se decide o se establece de manera fija y concreta sobre qué es lo que va a tratarse y sobre qué es lo que va a tratarse en este proceso y qué es sobre lo que se va a decidir o lo que va a decidir finalmente el juez, ¿no? La otra etapa que podríamos señalar que también es importante dentro del proceso judicial tiene que ver con la etapa probatoria, ¿no? Es decir, es el momento en el cual el juez, después de recibir la demanda y de correrle traslado de esta para que tenga conocimiento quién es demandado y también pueda él presentar sus argumentos y sus medios probatorios, el juez tiene que evaluar todos los medios probatorios que se han ofrecido tanto en la demanda como en la contestación. Y es importante porque es la etapa en la que el juez va a revisar la documentación que se ha presentado como medios probatorios o va a solicitar la información que se ha ofrecido también, que podría ser una exhibición, que alguien vaya a declarar, que un perito señale o dé su informe pericial sobre determinado hecho que se está discutiendo. En ese momento, en la etapa probatoria, es donde se desarrolla y se evalúan todas las pruebas que se han ofrecido dentro del proceso. La siguiente etapa viene a ser la etapa decisoria, que es justamente el momento en el que el juez está obligado a tomar una decisión y una postura frente a la posición del demandante y a la oposición del demandado. El juez tiene que decidir, ¿le va a dar la razón al demandante y le declarará fundada su demanda, o le dará la razón al demandado y declarará infundada la demanda? O podría ser también algo intermedio, podría señalar que el demandante tiene razón, pero no en todo lo que pide, sino en una parte, y declarará fundada en parte la demanda, ¿no? Entonces, la etapa decisoria es el momento en el que el juez decide quién es el que tiene la razón o quién es el que viene siendo afectado en su derecho. Después de eso, evidentemente, si es que el juez emite una decisión, también por un derecho fundamental, uno tiene el derecho de discutir ese pronunciamiento del juez, esa decisión del juez en una segunda instancia. Esa es la etapa impugnatoria, ¿no? Es decir, evidentemente los jueces tienen la posibilidad de errar al momento, de equivocarse al momento de emitir un fallo. El ciudadano tiene el derecho de que esa decisión, ¿no?, emitida por ese juez pueda ser revisado por un juez de una segunda instancia, ¿no? Si es un proceso que se ha visto ante el juzgado de paz letrado, por ejemplo en el caso de los alimentos, lo verá un juez de primera instancia en lo civil. Si es un proceso que sea, o de familia, perdón. Y si es un proceso que se ha iniciado ante el juzgado de primera instancia, lo verá un juez superior. Posteriormente, la segunda instancia tendrá que resolver esa impugnación o esa apelación, si es que se ha presentado ese recurso, en esa segunda instancia. Y por lo tanto, en principio, lo resuelto en esa segunda instancia es una decisión final en los casos en los que se está ventilando un proceso judicial, ¿no? Excepcionalmente existe otro recurso que es como casi como una tercera instancia, que es la casación, pero no se puede utilizar en todos los casos, es un tema mucho más restringido en los procesos.
Justamente es importante, amigos y amigas, que recuerden también el tema de que estas etapas procesales, ¿no?, son etapas como que se van cerrando. Como bien dijo el doctor, si nosotros ya hemos pasado la etapa de la presentación, por ejemplo, de lo que es la demanda, y en ella pues no se ha identificado, no se han especificado claramente cuál es nuestro pedido, más adelante ya es otra etapa. Estamos ahí quizás en la etapa ya de los medios probatorios. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí para nosotros especificar qué cosa es lo que vamos a pedir, cuáles son los medios probatorios que van a acompañar nuestro pedido, ¿no? Y asimismo, esto va a tener como resultado, pues, una resolución favorable, porque eso es lo que una persona busca cuando demanda, ¿no? Entonces, lo que también queremos, digamos, vamos a seguir viendo, ¿no?, vamos a seguir ahondando en esto de los procesos también, es estas respuestas que se dan, doctor. O sea, uh-huh, cuando te declaran inadmisible, cuando te declaran improcedente, que es el allanamiento. Entonces, ¿qué les parece, amigos, si volvemos con estos puntos en unos dentro de unos minutos? Nos vamos un minuto comerciales y ya volvemos a este su programa, El Derecho a su Alcance.
Los escucha todo el mundo.
Zona PUC. Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? ¿Eh? O causa, ¿eso es para televisión?
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mangas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar.
No, no estás escuchando Doble 9. Estás escuchando Zona PUC.
Silencio. Estamos entrando en contacto. ¡Está aquí! ¡Está aquí!
Oh, gran Michael, dinos, ¿qué radio debemos escuchar?
¿Es necesario?
Sí,
¡Sí!
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 ¡Deben escuchar Zona Puc!
Zona Puc, la radio que llega hasta el más allá.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CO163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
¡Tócalo, tócalo!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en la emisión de este su programa, El Derecho a tu Alcance, a través de su emisora favorita, Zona Puc. Bueno, el día de hoy estamos tocando un tema muy importante, que es los procesos judiciales, bueno, específicamente el proceso civil, con el doctor Rubén Quispe. Y nos quedábamos, doctor, con una pregunta, ¿no? Y es esto de, ya yo ya presenté mi demanda, yo ya adjunté los medios probatorios adecuados, ya conversé con el abogado, me señaló cuáles eran, digamos, el porcentaje de éxito que podría tener la presentación de mi demanda, y bueno, yo ya ahora me encuentro, entre comillas, tranquilo, ya lo presenté. Entiendo que esto se traslada a la otra parte, ¿no? Porque cuando hay una demanda es porque hay una parte que está siendo demandada. Entonces, al trasladarle, supongamos pues que por ahí no consigné bien la dirección, por ahí en verdad los apellidos me confundí, un error de tipeo, no lo señalé muy bien. Y frente a esos casos, o asimismo quizás no especifiqué muy bien mi pedido, y generalmente se emiten resoluciones, ¿no? Que no son las sentencias, sino son, digamos, pequeñas, no sé cómo lo podemos llamar, pequeñas opiniones iniciales, ¿no? Frente a lo presentado, y que en muchos casos señalan y dicen, por ejemplo, se ha declarado inadmisible su pedido o improcedente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar a nuestros amigos y amigas qué significan estos términos? ¿Son lo mismo? ¿Eso qué significa? ¿Que lo que estoy pidiendo no debí pedirlo? ¿Ya perdí? ¿Ya el abogado me engañó? O sea, ¿podremos explicarle eso a nuestros amigos y amigas?
Claro, creo que es interesante el poder abordar estos dos conceptos, ¿no? La inadmisibilidad y la improcedencia en los procesos. Ahora, pero deberíamos partir de algo que mencionaste antes de hacer tu pregunta, ¿no? Y es que todas las personas que están involucradas en un proceso judicial deben tener presente algo. Todo pedido que se realiza dentro del proceso judicial, no solo en la demanda, porque dentro del proceso judicial también se realizan otros pedidos, ¿no? Por ejemplo, que se declare rebelde a la otra parte, que se señale fecha de audiencia, se solicita la tacha de un documento, se formula una excepción, cualquier otro pedido que se haga dentro del desarrollo del proceso judicial, todo pedido va a ser de conocimiento de la otra parte, porque el juez está obligado en todos los procesos judiciales a correrle traslado, a hacerle de conocimiento a la otra parte lo que su contraparte en el proceso judicial está solicitando. Por lo tanto, si yo en un proceso judicial solicito que se declare rebelde o que se declare que se emita sentencia, por ejemplo, en un proceso judicial, normalmente lo que tiene que hacer el juez es correrle traslado al demandado de ese pedido, ¿no? Todo pedido es trasladado a la otra parte. La otra parte tiene el derecho a dar sus argumentos y a fundamentar su posición respecto a ese pedido, y después el juez está obligado a pronunciarse, ¿no? Como señalabas, dentro de un proceso judicial el juez va a emitir resoluciones. La sentencia es un tipo de resolución. Existen otro tipo de resoluciones que son, por ejemplo, los autos y los decretos, ¿no? Pero todo pronunciamiento del juez dentro de un proceso judicial es a través de resoluciones. Por lo tanto, si yo voy a solicitar algo dentro del proceso judicial, puede ser que el juez atienda lo que yo estoy pidiendo y por lo tanto le corre traslado a la otra parte y después resuelve, o en todo caso, si es que yo solicito algo, el juez podría hacer una evaluación previa y, por ejemplo, declarar inadmisible el pedido o declararlo improcedente. ¿Cuál es la diferencia entre que se pronuncie por una inadmisibilidad o una improcedencia? En principio, cuando se pronuncia el juez respecto de cualquier pedido señalando que es inadmisible, ¿no? Lo único que está diciendo es que él no puede proceder a pronunciarse sobre lo que se está pidiendo porque hay algo que le falta y se tiene que de repente subsanar, aclarar o acompañar a ese pedido, ¿no? Por ejemplo, si es que yo presento mi recurso de apelación y no acompañé la tasa judicial, el juez, antes de pronunciarse, porque es un requisito acompañar la tasa judicial, va a decir inadmisible su apelación porque no ha acompañado su tasa judicial. Y me tiene que otorgar un plazo para que yo subsane ese defecto o ese error. Contrariamente a eso, la improcedencia tiene otra finalidad. Cuando el juez declara improcedente un pedido dentro del proceso judicial, lo que está diciendo es que lo que yo estoy pidiendo no se puede pedir, no se debe pedir, por diferentes motivos. Si volvemos al ejemplo anterior, en el que yo solicito o presento un recurso de apelación, el juez podría declararme improcedente la apelación porque la presenté fuera del plazo que me otorga la ley para hacerlo. Si tenía 3 días para apelar de un auto y yo lo presento al 4º día, el juez no me puede declarar inadmisible porque no hay nada que yo pueda subsanar en ese caso. Lo que va a hacer es me declara improcedente porque ya se venció el plazo y por lo tanto eso que estoy pidiendo ya no es posible que el juez pueda revisarlo y pronunciarse. Me va a decir que es improcedente. Entonces la gran diferencia entre la inadmisibilidad y la improcedencia es que las inadmisibilidades siempre son subsanables y para eso nos otorgan un plazo. Eso quiere decir que yo tengo la posibilidad de subsanar esa inadmisibilidad, de corregir el error. Tengo la posibilidad de hacerlo. Nuevamente, todo proceso judicial, como lo señalaba Felicita al inicio, se mueve siempre con plazos para hacer las cosas. Por lo tanto, si me declaran inadmisible mi pedido o mi solicitud o mi recurso de apelación y me dan 3 días para que acompañe la tasa y se pasaron los 3 días y yo no logro acompañar la tasa, ¿por qué motivo? Porque mi abogado se olvidó, me olvidé yo, llegué tarde, lo que sea, pero no se presentó dentro del plazo que se me otorgó, entonces el juez rechazará mi pedido porque no cumplí con el requisito, ¿no?
Y justamente aquí hay un tema que quizás sí sería importante recordar a nuestros amigos, y es, por ejemplo, cuando uno dice inadmisible, seguimos en el mismo proceso. O sea, no es que el proceso ya terminó o no es que no lo siento, no, seguimos y nos dan un plazo para subsanar. Pero cuando es improcedente, es como que, bueno, me pasé, no lo hice en su momento debido, ya fue. Pero eso me facilita o tengo la facilidad o tengo la potestad de volver a iniciar el proceso cuando me declaran improcedente mi demanda.
Depende del tipo o del motivo de la improcedencia, ¿no? Por ejemplo, podrían declarar improcedente un proceso judicial por prescripción extintiva. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, para que los oyentes de repente entiendan este tema, ¿no? En un accidente de tránsito, el plazo que establece la ley para poder demandar por la indemnización de responsabilidad civil extracontractual es de 2 años, desde ocurrido el hecho. Si para cuando yo presenté mi demanda transcurrieron más de los 2 años, la otra parte lo que puede hacer es presentar una solicitud, una excepción de prescripción. Y por lo tanto dirá, señor juez, esa demanda que esta persona está haciendo es ya prescribió. Por lo tanto, debe ser declarada improcedente. En ese caso, yo no podría volver a presentar mi demanda. ¿Por qué? Porque ya se ha declarado la improcedencia. Hay un pronunciamiento respecto de mi pedido que me inhabilita para poder volverlo a presentar, ¿no? Pero si fuera el pronunciamiento de la improcedencia por algún requisito que no cumplí con acompañar, pero después podría ser de que sí lo pueda subsanar. Por ejemplo, una persona demanda por otra siendo su apoderado, pero no acompaña el medio probatorio que acredite que es su apoderado. Por lo tanto, el demandado puede decir, señor juez, formulo una excepción de falta de legitimidad para obrar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona que dice que es el apoderado no ha demostrado ser su apoderado. Y de repente no era su apoderado porque le faltó cumplir algún requisito. El juez declarará fundada la excepción, improcedente la demanda, pero como es un tema que se puede resolver con un otorgamiento de poder posterior o regularizar el que se tenía, la persona podría volver a demandar, ¿no? Va a depender en el caso de la improcedencia de cuál es el motivo o el sustento de esa declaración. En algunos casos ya no se podrá volver a solicitar o presentar la demanda y en otros casos sí, ¿no?
Ok. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Estamos viendo también, como usted mencionaba en el ejemplo de la responsabilidad extracontractual, ¿no? Que existen como que plazos, ¿no? Vencidos los plazos y ya es como que un poco, por no decir imposible, iniciar, ¿no? Un proceso, una demanda, un proceso judicial. Pero, ¿qué pasa cuando este plazo se alarga? Quizás porque la otra parte no quiere recibir la notificación, por ahí no se presenta. O sea, ¿hay alguna manera en que la persona que demanda, el demandante, pueda ver la seguridad de que su caso va a ser resuelto pese a que haya obstrucción quizás por parte del demandado?
Claro que sí. Imaginémonos que los procesos judiciales no pudieran avanzar por el hecho que una de las partes no se presenta a las diligencias judiciales, ¿no? El proceso sería, ese sería... sería una herramienta que el demandado utilice para que nunca termine el proceso, ¿no? Evidentemente que este es un hecho que se ha previsto que no pueda suceder. ¿Y cómo se ha previsto que no pueda suceder? Bueno, lo que sucede es que para cualquier actuación dentro del proceso judicial, del proceso civil en principio, que es el que estamos comentando, existe la facultad de la persona que se emplaza de ir, pero no está obligada a ir. El hecho que no vaya le genera una consecuencia negativa, ¿no? Es como que, si bien yo estoy, para un tema coloquial o cotidiano, yo estoy obligado o tengo la obligación de pagar mi factura de teléfono, pero nadie puede poner una pistola para ir y pagarlo, ¿no? En la fecha que se ha establecido. El hecho que yo no vaya va a ser de que de repente me corten el servicio. Y en el proceso judicial, el hecho que yo no asista a una audiencia que se ha convocado, que se ha señalado en el proceso judicial, no va a hacer que la audiencia se frustre, salvo que sea la del demandante, ¿no? Porque él sí tiene que estar, él es el interesado en que el proceso avance. Pero no se va a frustrar por el hecho de que el demandado no vaya, ¿no? Es más, en otros casos, así no sea un tema de audiencia, si yo presento mi demanda, la otra parte tiene que contestar, no es que tiene que contestar en un plazo indeterminado. Para cada uno de los procesos judiciales hay un plazo establecido legalmente. Para el proceso de conocimiento, 30 días hábiles. El abreviado, 10 días hábiles, ¿no? Para el proceso marítimo, 5 días. Yo tengo la posibilidad de en ese tiempo contestar la demanda, dar mis argumentos, ofrecer mis medios probatorios. Pero puede que no lo haga, por X motivo. Porque no quiero o porque se me pasó el plazo. El proceso va a seguir. ¿Qué tiene que hacer la otra parte, la parte demandante que quiere que el proceso avance? Bueno, tendrá que solicitar una vez que se venza el plazo o que no concurra la persona a la audiencia, tendrá que solicitar que se haga efectivo el apercibimiento de cada caso, ¿no? Por ejemplo, que se declare rebelde al demandado que no contestó la demanda o que la audiencia se desarrolle y por lo tanto se actuarán los medios probatorios que se han ofrecido en el proceso judicial y si había una declaración del demandado no se actuará porque no está presente, ¿no? Pero el proceso no se paralizará nunca por ausencia del demandado, ¿no? Porque si no podría usar ese tipo de herramienta para que justamente no se vea, bueno, el proceso no termine nunca, ¿no? En perjuicio del demandante.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos sí un par de preguntas más que ya les vamos a plantear una vez retornando del corte comercial. ¿Les parece, amigos? Ya estamos regresando con este su programa, El Derecho a tu Alcance.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promocionada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
¿Y? ¿Encontraron lo que les pedí?
No, padrino.
Ninguna emisora da con Sonapu.
Muchachos, me han roto el corazón. Sonapu se escucha solo por internet.
¡Ah! Es una radio por internet.
Escucha Sonapu, la primera radio universitaria por internet.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Sonapu.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el Ebro!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Por favor, háganme sufrir!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from the United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, mi nombre es Renato Cisneros y escucho Zona PUC.
Si Renato Cisneros escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hola, soy James Hetfield de Metallica. Y desde los Estados Unidos escucho Pogo Matutino en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en la emisión de este su programa El Derecho a tu Alcance, que viene gracias al curso de Proyección Social del Derecho y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Bueno, el día de hoy estamos tocando el tema del proceso judicial, ¿no? Y teníamos unas preguntas para usted, doctor Rubén, y es respecto a esto de cómo es que se puede lograr, ¿no? Ya habíamos visto, usted nos señalaba de manera bien clara, cómo es que en un proceso se puede determinar cuando es una situación de improcedencia, cuando es una situación de inadmisibilidad, también cómo estamos, pues, cómo se evalúa estos procesos, en tanto cuando la otra parte, entendemos al demandado, ¿no?, contra quien presentamos la demanda, no se presenta o por ahí puede presentar algún medio para obstaculizar el proceso, seguir el proceso, pero como nos señala, existe como que plazos que también se cumplen y son exigibles también para esta parte, ¿no? Uh-huh. Y la idea es, pues, garantizar un proceso, digamos, corto, justo, ¿no? Ahora, pero también habíamos hablado esto quizás también al comienzo y sería bueno retomarlo, y es cómo se apropia la persona, la que tiene el problema, la que tiene, pues, el conflicto, la que quiere que le den, pues, la razón en su pretensión, en la demanda, cómo se apropia del proceso. Muchas veces se escucha a la gente, por ejemplo, en nuestros consultorios jurídicos gratuitos de PROSODE, ellos dicen, oye, mire, yo he hablado con el secretario y me ha dicho, ¿sabes qué? A ti no te puedo decir nada, que venga tu abogado, ¿no? Uh-huh. Y cuando en verdad eso no es así, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir al respecto?
Sí, creo que justamente es algo que no debería suceder, pero se ve habitualmente que esto pasa en los juzgados, ¿no? En principio, como señalaba al inicio de mi intervención, los ciudadanos, todos los ciudadanos que están involucrados en un proceso judicial, sea como demandante o como demandado, tienen el derecho a poder ser quienes directamente revisen su expediente o tomen información o soliciten información de ese proceso judicial, sea ante el juez o sea ante el secretario que es el encargado del expediente, ¿no? Entonces, en principio, existe un derecho de los ciudadanos de poder hacer o realizar esa gestión directamente, pero también ante la administración pública, en este caso el Poder Judicial. Pero creo que también lo que es claro es que ese derecho, ¿no?, y es un derecho del ciudadano y es una obligación del profesional, en este caso el abogado, de también informar adecuadamente a su cliente, ¿no?, o a su patrocinado. Porque la única manera en que la persona pueda acudir, una persona que no es profesional del derecho y pueda acudir al proceso o al juzgado y poder revisar y conversar con el secretario y entender lo que le están diciendo, es si es que su abogado previamente le ha informado y le ha hecho conocer de alguna manera básica el desarrollo del proceso judicial que está siguiendo y cuál es la etapa en la que se encuentra este proceso. Si no es así, ¿no?, evidentemente va a haber una distancia mucho más grande de entendimiento entre lo que el ciudadano quiere buscar como información en su proceso judicial y lo que el funcionario del Poder Judicial le pueda transmitir. Pero en realidad el funcionario judicial tiene, sea el juez o sea el secretario, el especialista, tiene la obligación de informar al ciudadano sobre el estado de su proceso. El tema va a estar en que para que pueda entender, su abogado previamente debe haberle hecho de conocimiento qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cuál es la situación en la que se encuentra, cuál es el plazo en el que se encuentra el proceso judicial, para que la persona vaya y no pregunte cuál es mi estado de proceso judicial, sino para que vaya y pregunte, por ejemplo, si es que ya su abogado le ha dicho que está pendiente solo para sentenciar el proceso, que vaya y que diga, vengo a saber si es que ya se emitió la sentencia, teniendo la certeza de que esa es la etapa en la que se encuentra el proceso judicial, ¿no? O si es que está en la etapa de que recién se presentó la demanda y está en calificación para que admitan a trámite la demanda, que sepa que ese es el estado que tiene que ir a preguntar, ¿no? Entonces, tiene que ver, hay un derecho ahí de información y una obligación de información del abogado hacia sus clientes o sus patrocinados de hacerle entender cuál es la forma en la que se desarrolla el proceso judicial para que esta persona pueda también empoderarse y pueda apoyar en el tema o pueda, si lo considera pertinente, ir directamente al proceso judicial, al Poder Judicial y revisar el estado del mismo. Ahora bien, también deberíamos, creo que sería importante que los oyentes sepan que en la mayoría de los casos ahora, incluso a nivel nacional, se puede consultar el estado de un proceso judicial a través de la página web del Poder Judicial, ¿no? Si uno ingresa a la página web del Poder Judicial, www.pj.gob.p, existe en el lado izquierdo un espacio donde señalan consulta de expedientes judiciales. Si uno ingresa a ese espacio y teniendo el número de expediente, que son unos datos que están que se generan cuando uno presenta una demanda, ingresa esos datos y puede, en la mayoría de los casos, verificar cuál es el estado de su proceso judicial, que es, creo, muchas veces de lo que se adolece o de la información que adolece un ciudadano, ¿no? Muchas veces el ciudadano consulta con su abogado, elaboran la demanda, le hacen firmar la demanda y después no se entera más cómo se encuentra ese proceso judicial, no saben si está avanzando, si está paralizado, si se emitió sentencia, si está en apelación. Entonces, creo que es una herramienta también que puede facilitar a cualquier ciudadano el poder hacer un seguimiento a su proceso a través de la página web del Poder Judicial para que pueda saber exactamente en qué estado se encuentra, ¿no? Ahí aparece, incluso podrían ver resoluciones que ya el juez las expidió, ya las emitió, pero que todavía no se han notificado a las partes. Entonces, sería una herramienta interesante que puedan revisar y a la que puedan acceder los ciudadanos y los oyentes para que puedan saber en qué estado se encuentra su proceso.
En efecto, ¿no? Estos vendrían a ser como que muestras o ejemplos de cómo ustedes, amigos y amigas radioyentes, pueden, digamos, acceder, conocer, saber más del proceso. Porque si bien es cierto, como usted lo dice, doctor, a veces pasa que uno habla con el abogado al inicio, ¿no? Tiene una serie de conversaciones, pero de ahí, sobre todo los procesos que se siguen, ya no tiene el mayor conocimiento, y eso implica que ya no está manejando el caso y tiene una, digamos, una complicación, ¿no? Por ahí quiere ir a hablar con el juez, pero ¿sobre qué va a hablar si todavía no conoce en qué estado está su proceso? Uh-huh. Entonces, sí es importante, amigos y amigas, que tomemos como que las cartas en el asunto, ¿no? O sea, que nos apropiemos del proceso. Nosotros también tenemos la facultad para realizar una serie de diligencias, conversar con el secretario, con el juez, indagar sobre el estado del caso, ¿no? De la demanda. Ahora, ¿le parece a usted, doctor, si volvemos ya solo más que nada para ya hacer un pequeño cierre y ya la despedida, porque también el tiempo ya se nos ha agotado a través, pues, de estas emisoras Zona PUC? Volvemos en unos minutos.
I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha. Brichero.
Brichera.
Brichero. Yeah,
brichera.
Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Sonapuk.
All right.
Sonapuk, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Bueno, amigos, conforme lo prometido, estamos ya hemos regresado para hacer la despedida, agradeciendo a todos ustedes su gentil acompañamiento. Y bueno, los esperamos en el próximo programa de este su programa favorito, El Derecho a tu Alcance, que viene gracias a Zona PUC. Se despide usted de Felicita. Doctor, las últimas palabras ya como de despedida.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y solo hacerle presente a los oyentes que creo que sí es importante que puedan conocer un poquito más de cómo se sigue un proceso judicial, para que puedan también ser vigilantes de que el proceso avance adecuadamente y se consiga finalmente un resultado favorable, ¿no? No le tengan miedo a los procesos.
Ese es un muy buen consejo, amigos. Síganlo. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana.
Los escucha todo el mundo. Zona PUC.
Compadre.